Exposición Bíblica. Capítulo 14. Los dones que edifican el beneficio de la Iglesia. Los dones que edifican y el orden de adoración. Nos exhortó el apóstol Pablo a desear la profecía, especialmente entre los dones del Espíritu Santo. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Primera de Corintios capítulo 14, versículos de 1 a 5. Al observar la Biblia, es correcto que el apóstol Pablo nos exhortó a desear la profecía, especialmente entre los dones del Espíritu Santo. Él no negó los dones, sino que enseñó que debería ser una vida de testificar la palabra de Dios que traiga beneficio a la iglesia. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 1, Pablo dice esto: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. En esta palabra, Pablo primero dice que se establezca el amor como el estándar más importante y luego exhorta a desear los dones espirituales, pero especialmente a buscar la profecía. La razón por la que Pablo enfatizó la profecía es porque la profecía da un beneficio directo a la comunidad de la iglesia. Él lo explica así en 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Es decir, él explica que la profecía juega el papel de edificar la iglesia, exhortar a los santos y consolar a los santos. Además, Pablo habla de la diferencia al comparar las lenguas y la profecía. Él dice que las lenguas pueden ser un beneficio para el individuo, pero la profecía es un don que edifica a toda la iglesia. 1 Corintios capítulo 14, versículo 4. Sin embargo, el punto importante en la enseñanza de Pablo es que él enfatizó el amor antes que la profecía. Después de decir en 1 Corintios 13 que el amor es más importante que todos los dones, él entonces explica el principio de usar los dones. La enseñanza de Pablo es la siguiente: lo más importante es el amor, y los dones del Espíritu Santo pueden ser deseados. Incluso entre ellos, él exhortó a desear el don que edifica la iglesia, especialmente la profecía. Y todos los dones deben usarse para el orden y el beneficio de la comunidad. Por lo tanto, al observar la Biblia, está claro que Pablo nos exhortó a desear la profecía, especialmente entre los dones del Espíritu Santo. Sin embargo, en el centro de todo eso estaba el hecho de que la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, la cual trae salvación a las almas, debe ser predicada. Pablo declara claramente: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El amor, establecido como la norma rectora en el capítulo 13, es el estándar que hace que todos los dones funcionen como herramientas. Las lenguas pueden dar beneficio al individuo, pero la profecía edifica la edificación de la iglesia. Cuando se ve a través del lente del Evangelio del agua y el Espíritu, el ministerio del Espíritu Santo no es amplificar las experiencias personales, sino que es un ministerio que ayuda a la comunidad a comprender claramente el Evangelio de salvación ya completado al testificar del bautismo de Jesús, la cruz y el Evangelio del Espíritu. ¿No es explicar y testificar la palabra de Dios lo que da el mayor beneficio a los santos? Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará, si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, Si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Primera de Corintios capítulo 14, versículos de 6 a 12. Según la enseñanza de la Biblia, se puede decir que explicar y testificar la palabra de Dios da un beneficio muy grande a los santos. Esto se debe a que la palabra de Dios es el fundamento más importante que edifica la fe y hace que la fe crezca. El apóstol Pablo dice esto en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos de 16 a 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta palabra muestra que la palabra de Dios no es un simple texto religioso, sino que tiene el poder de enderezar la fe de una persona y cambiar su vida. Cuando comprenden y aceptan la palabra, los santos llegan a crecer dentro de su fe. Además, en Hechos capítulo 20, versículo 32, Pablo dice esto a los ancianos de la iglesia de Éfeso, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. Aquí, Pablo dice que la palabra profética de Dios se convierte en el poder que edifica la fe de los santos. En la iglesia primitiva también, la obra de testificar y explicar la palabra del Evangelio de Dios era un ministerio muy importante. Hechos capítulo 2, versículo 42, al explicar la vida de fe de la iglesia primitiva, registra, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los santos se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, es decir, a la obra de escuchar y aprender la palabra de Dios. Además, en Nehemías 8, se registra que cuando se leía la palabra de Dios y se explicaba e interpretaba su significado, el pueblo llegaba a comprender la palabra. Esto muestra el hecho de que es importante no solo leer simplemente la palabra, sino explicarla para que pueda ser comprendida. Por lo tanto, la obra de explicar y testificar correctamente la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu de Dios dentro de la iglesia trae beneficio a todos. Primero, edifica correctamente la fe de los creyentes. Segundo, les permite discernir entre la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu y la falsedad. Tercero, hace que cambien la dirección de sus vidas para estar centrados en Dios. Cuarto, edifica la iglesia de Dios de manera saludable. En última instancia, en el centro de la fe de la que habla la Biblia, los santos siempre obtienen nuevas fuerzas cuando se testifica la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se comprende y se testifica correctamente, los santos llegan a crecer dentro de la fe y la iglesia también se vuelve más sólida. Por lo tanto, se puede decir que la obra de explicar y testificar la palabra de Dios es un ministerio importante que da el mayor beneficio a los santos. Pablo introduce la imaginería de los instrumentos musicales y el lenguaje humano. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? El núcleo es simple. Las palabras incomprensibles no pueden transmitir la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. El Evangelio del agua y el Espíritu no es un misterio para ser ocultado en la ambigüedad, sino la palabra del Evangelio que debe ser proclamada y comprendida. Esta es exactamente la razón por la cual Pablo dijo a los creyentes que desearan los dones, pero sobre todo, que se esforzaran por profetizar. ¿No deberían todos los dones espirituales ser algo que dé beneficio a los demás? Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, como dirá el amén a tu acción de gracias, pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Primera de Corintios capítulo 14, versículos de 13 a 19. El apóstol Pablo dice esto en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esta palabra explica muy claramente el propósito por el cual se dan los dones del Espíritu Santo. Los dones no son para exaltar al individuo, sino para el beneficio de la comunidad. Dios dio a los santos diferentes dones para que puedan servirse mutuamente y edificar la iglesia. Además, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10 habla del mismo principio: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí se enseña que un don es un don de gracia confiado por Dios, y la persona que lo ha recibido debe usarlo para servir a los demás como un administrador. Por lo tanto, la Biblia presenta estándares importantes al usar los dones. Primero, uno debe considerar si cumple con los deberes confiados en la Iglesia de Dios. Segundo, uno debe considerar si se convierte en un beneficio para los demás. Tercero, uno debe examinar si se usa dentro de la fe. En particular, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13 que, sin importar cuán grande pueda ser un don, si se usa sin amor, no tiene significado. Esto significa que solo cuando un don se usa dentro del beneficio de la comunidad y el amor, logra el propósito previsto por Dios. En última instancia, el principio del que habla la Biblia es claro. Todos los dones dados por Dios deben usarse no para uno mismo, sino para edificar a los demás y dar beneficio a la comunidad. El uso de los dones de esta manera se convierte en la forma de edificar la iglesia de manera saludable y dar gloria a Dios. Pablo no prohíbe hablar en lenguas. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. El problema no es el don de lenguas en sí, sino la forma en que se usa dentro de la comunidad. Las lenguas sin interpretación podrían ser útiles para la oración personal, pero en la adoración pública, la interpretación es esencial. Pablo deja esto en claro, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Esto no es limitar el ministerio del Espíritu Santo, sino un estándar para proteger la capacidad comunicativa del Evangelio. ¿No sería beneficioso para los creyentes nacidos de nuevo servir con la sabiduría y la fe de Dios dentro de la iglesia? Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios. Declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros, 1 Corintios capítulo 14, versículos de 20 a 25. según las enseñanzas de la Biblia, es algo muy beneficioso para los creyentes nacidos de nuevo servir con la sabiduría y la fe de Dios dentro de la Iglesia. Esto se debe a que Dios no dejó a los santos simplemente como seres reunidos, sino que llamó a cada persona a servirse mutuamente y edificar la Iglesia con fe y dones. El apóstol Pablo explica el propósito por el cual Dios colocó varios oficios y ministerios dentro de la Iglesia en Efesios capítulo 4, versículo 12 de esta manera: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta palabra muestra que los santos son llamados a desempeñar el papel de edificar la Iglesia a través de la obra de servicio. Además, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Los dones y la fe dados por Dios no son para la jactancia personal, sino para servirse mutuamente y edificar la comunidad. Hay un estándar importante cuando una persona nacida de nuevo sirve dentro de la Iglesia. Es el servicio realizado con la sabiduría y la fe de Dios. Cuando se sirve de acuerdo con la palabra y la fe de Dios, no con pensamientos humanos o la propia voluntad, ese servicio trae verdadero beneficio a la Iglesia. Además, tal servicio trae varios frutos importantes. Primero, la comunidad de la Iglesia se edifica de manera más sólida. Segundo, los santos se ayudan mutuamente y crecen dentro de la fe. Tercero, se da gloria a Dios. Incluso en la Iglesia primitiva, los santos no solo participaban en la adoración, sino que se servían mutuamente y edificaban la comunidad. Al observar los registros de Hechos, podemos ver la apariencia de los santos ayudándose y sirviéndose mutuamente, y la Iglesia siendo edificada más fuertemente. En última instancia, que los creyentes nacidos de nuevo sirvan con la sabiduría y la fe de Dios dentro de la Iglesia es un asunto muy importante que edifica la Iglesia y da beneficio a los santos. Dios dio a cada persona fe y dones para que puedan cooperar entre sí y edificar la Iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Citando al profeta Isaías, Pablo muestra que mientras las lenguas funcionan principalmente como una señal para los incrédulos, la profecía es una herramienta que hace que uno se dé cuenta del pecado y conduce a la conversión. La escena decisiva es esta: lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Este es precisamente el ministerio del Espíritu Santo al que apunta el Evangelio del agua y el Espíritu. Es decir, no es un ministerio que abruma con experiencias asombrosas, sino un ministerio que revela el pecado a través de la palabra y hace que uno comprenda claramente la salvación de Cristo, conduciendo a la conversión. No es correcto que la adoración que Dios desea sea alabar a Dios, orar y proclamar la voluntad del Señor a través de la palabra de acuerdo con el orden. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan, y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, Primera de Corintios capítulo 14, versículos de 26 a 33. Según las enseñanzas de la Biblia, se puede decir que la adoración que agrada a Dios es la adoración que alaba a Dios, ora y proclama la palabra de Dios en orden. Esto se debe a que la adoración no es una simple ceremonia religiosa, sino una reunión santa que exalta a Dios y revela la voluntad de Dios. Primero, en el centro de la adoración está la alabanza a Dios. Los salmos nos exhortan repetidamente a alabar a Dios. El Salmo capítulo 100, versículo 2 dice: Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. La alabanza es un elemento importante de la adoración que reconoce y exalta quién es Dios. Además, la adoración incluye la oración. Los santos de la iglesia primitiva oraban juntos y confiaban en Dios cada vez que se reunían. Hechos capítulo 2, versículo 42, al describir la apariencia de la iglesia primitiva, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La oración es una parte importante de la comunión con Dios durante la adoración. Y uno de los elementos más importantes en la adoración es la proclamación de la palabra de Dios. Dios revela su voluntad a través de la palabra. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2, Pablo exhorta: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. La proclamación de la palabra es un ministerio central que edifica la fe de los santos y guía a la iglesia correctamente. Además, la Biblia enfatiza que la adoración debe llevarse a cabo de manera ordenada. En 1 de Corintios capítulo 14, versículo 40, Pablo dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Debido a que Dios no es un Dios de confusión sino un Dios de orden, la adoración también debe llevarse a cabo en orden y armonía. Por lo tanto, la adoración que Dios desea incluye varios elementos importantes. Primero, la alabanza que exalta a Dios. Segundo, la oración que se acerca a Dios. Tercero, la proclamación de la palabra que revela la voluntad de Dios. Cuarto, una progresión ordenada que edifica la comunidad. Tal adoración no es una mera formalidad, sino una adoración llena de corazón y fe hacia Dios, y a través de esa adoración, los santos llegan a conocer a Dios más profundamente y a crecer en la fe. Así que, se puede decir que la adoración que agrada a Dios es la adoración que alaba a Dios, ora y revela la voluntad de Dios a través de la palabra dentro del orden. Pablo presenta el principio rector de la adoración: hágase todo para edificación. Las lenguas deben ser habladas por dos o a lo sumo tres, por turno, y solo cuando haya un intérprete, y la profecía también debe hacerse por dos o tres por turno con discernimiento. La razón es clara, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. El orden no se opone al ministerio del Espíritu Santo, sino que es la manera misma en que el Espíritu Santo hace que el Evangelio sea claro y comprensible. ¿No cree que es apropiado que al hacer la obra de Dios en la iglesia, tanto hombres como mujeres trabajen por igual de acuerdo con los dones recibidos de Dios? Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? 1 Corintios capítulo 14, versículos de 34 a 36. Al observar las enseñanzas de la Biblia, se puede decir que es algo apropiado que tanto hombres como mujeres sirvan de acuerdo con los dones recibidos de Dios al hacer la obra de Dios en la iglesia. Esto se debe a que Dios creó a los humanos como hombre y mujer, e incluso dentro de la iglesia, Él dio dones a cada santo para que puedan edificar la iglesia juntos. Primero, la Biblia dice que ante Dios, hombres y mujeres tienen un estatus igualitario dentro de la gracia de la salvación. En Gálatas capítulo 3, versículo 28, el apóstol Pablo dice esto: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esta palabra muestra el hecho de que en Cristo, todos los santos son una comunidad que se ha hecho una en la misma fe. Además, los dones del Espíritu Santo no se dan solo a los hombres, sino a todos los santos. Hechos capítulo 2, versículos de 17 a 18 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu, y profetizarán. Esto indica el hecho de que Dios da la obra y los dones del Espíritu Santo tanto a hombres como a mujeres. De hecho, incluso en la iglesia primitiva, hubo mujeres que fueron usadas por Dios. Figuras como Priscila, Febe y las cuatro hijas de Felipe aparecen en la Biblia, y ellas también desempeñaron un papel en ayudar en la obra de Dios dentro de la iglesia. Adicionalmente, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El estándar importante aquí no es la diferencia entre hombres y mujeres, sino cómo uno usa el don recibido de Dios. Por lo tanto, al hacer la obra de Dios en la iglesia, lo importante es servir a la comunidad con el don y la fe dados por Dios. Dios dio varios dones a muchos santos para que puedan cooperar entre sí y edificar la iglesia. En última instancia, la iglesia no se edifica por la capacidad de una sola persona, sino que es una comunidad edificada cuando hombres y mujeres, varios santos, sirven juntos de acuerdo con los dones recibidos de Dios. En tal cooperación, la iglesia se edifica de manera más saludable y la gloria regresa a Dios. Este pasaje trata sobre el orden de la adoración pública dentro de un trasfondo cultural y situacional específico. El punto no es una estructura jerárquica de género, sino el principio de que el habla que causa desorden en las reuniones públicas debe ser gobernada cuidadosamente. El Evangelio no existe para silenciar a nadie, sino que existe para que todos puedan ser edificados en el entendimiento. ¿No es correcto usar todos los dones apropiadamente pero hacerlo de acuerdo con el orden? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Primera de Corintios capítulo 14, versículos de 37 a 40. Según las enseñanzas de la Biblia, es correcto que todos los dones se usen apropiadamente y se usen en orden. Esto se debe a que el propósito por el cual Dios dio los dones del Espíritu Santo a la iglesia no es crear confusión, sino edificar la iglesia y dar beneficio a la comunidad. El apóstol Pablo explica un principio importante al usar los dones en 1 Corintios 14. Él enfatiza que usar los dones no está mal, pero que deben usarse en la dirección de edificar la edificación de la iglesia. Así que en 1 Corintios capítulo 14, versículo 26, él dice, hágase todo para edificación. Además, Pablo dice claramente que el orden es importante cuando se usan los dones en la adoración y las reuniones de la iglesia. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 33, él dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios no es alguien que quiere confusión, sino que Él quiere que la adoración y la comunidad se lleven a cabo en paz y orden. Así que Pablo concluye de esta manera en 1 Corintios capítulo 14, versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Esta palabra significa que, sin importar cuán buenos sean los dones del Espíritu Santo, deben usarse dentro de un método y orden apropiados. Si los dones se usan de una manera que compite entre sí o causa confusión, no podrán dar beneficio a la iglesia. Por lo tanto, el principio presentado por la Biblia es claro. Primero, los dones son regalos preciosos dados por Dios. Segundo, los dones deben usarse para el beneficio de la iglesia. Tercero, los dones deben usarse en orden y armonía. Cuando los dones se usan de esta manera, la iglesia se edifica de manera más saludable, y los santos edifican la fe de los demás y devuelven la gloria a Dios. Así que la Biblia enseña que usar todos los dones apropiadamente y actuar en orden es la actitud correcta. Pablo declara con autoridad, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Y luego concluye este capítulo con una conclusión equilibrada. Es no prohibir hablar en lenguas, sino hacer todas las cosas apropiadamente y en orden. Esta exhortación es comprensiva pero clara. No repriman los dones, ni dejen que los dones se conviertan en la causa de la confusión. Primera de Corintios 14 nos pregunta hoy, ¿es la obra del Espíritu Santo que anhelas fervientemente algo que hace que las personas se maravillen con experiencias asombrosas? ¿O es hacerles comprender la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu para que, al creer en el Señor, sean salvos de todos los pecados y reciban el Espíritu Santo como un don?